Pues son las 11, las 10 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El hombre al que Irene Montero llamó maltratador celebra en COPE la sentencia que condena a la ministra de Igualdad, aunque no colma sus expectativas. Guillermo Vila, buenos días.
Buenos días, Cristina. Sí, reclamaba una indemnización de 85.000 euros y el Supremo finalmente la ha condenado a Montero a pagar 18.000. Rafael Marcos estuvo 7 años sin apenas ver a su hijo. Además, fue acusado de maltratador y de abuso sexual por parte de su expareja María Sevilla. La expresidenta de Infancia Libre fue condenada y posteriormente indultada por el gobierno del PSOE y Podemos. Ahora, tras esta victoria en los tribunales, Rafael Marcos habla de bocanada de aire fresco.
Pensé que era muy difícil, ten en cuenta que estamos hablando de una ministra y no pensé que fuesen a condenarla. Sí que es verdad que la indemnización no ha sido lo que pedíamos, pero lo importante es que está condenada, tiene que retractarse y bueno, ya ha quedado como lo que es, una mentirosa.
Además, a esta hora ya está en marcha el Comité Federal del Partido Socialista, donde se van a ratificar las listas de las generales. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, y el presidente en funciones de Aragón, Javier Lambán, han decidido no acudir a la cita. Ausencias que alimentan el clima de tensión por el malestar tras los cambios impuestos por Pedro Sánchez en las candidaturas al Congreso y al Senado. Y por otro lado, en Estados Unidos seguimos conociendo detalles sobre la imputación del expresidente Donald Trump por llevarse documentos clasificados a su mansión de Florida. Afronta 37 cargos criminales. Los documentos, por ejemplo, incluían información sobre el armamento de Estados Unidos y otros países y sobre programas nucleares. Buscamos reacciones desde Washington. Juan Fierro.
Dos de los abogados de Trump dejaban el equipo legal del expresidente, mientras otros de sus representantes negocian en Miami con miembros del servicio secreto y de la policía las medidas de seguridad para la comparecencia del expresidente en la sede de los juzgados del Distrito Sur de Florida, el próximo martes a las 3 de la tarde, las 9 de la noche, hora local.
I'm an innocent man. I did nothing wrong.
Soy un hombre inocente, no he hecho nada malo, decía Trump en su red social tras conocer su procesamiento.
It's called election interference.
Se llama interferencia electoral, insistía el expresidente. Tratan de destruir una reputación para ganar unas elecciones. En las últimas horas se ha conocido además que otra persona, un exfuncionario de la Casa Blanca y en la actualidad ayudante del expresidente, también ha sido procesado por el caso de los documentos clasificados.
Y a esta hora arranca la ordenación de Antonio Prieto Lucena como nuevo obispo de Alcalá de Henares. Se convertirá así en el cuarto obispo complutense tras el restablecimiento de la diócesis de Alcalá de Henares en 1991. Puede seguirlo desde ya en directo en 13.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y hay cambios en el Celta de Vigo con nuevo entrenador Guillermo Díaz.
Carlos Carvajal deja de ser el entrenador del Celta de Vigo, así lo ha anunciado el Celta en sus redes sociales. El entrenador portugués abandona el club después de haber llegado en noviembre del año pasado y tras conseguir el objetivo de la permanencia. Por su parte, hoy se juega la final de la Champions. Manchester City e Inter de Milán buscarán el título más importante del fútbol europeo en el estadio Atatürk de Estambul a las 9 de la noche. El Inter pone sus esperanzas en el argentino Lautaro Martínez, quien ha valorado así este momento de su carrera.
En 6 meses he jugado la final de la Copa del Mundo y mañana me va a tocar jugar la final de Champions, así que disfrutando todo esto, este gran momento en mi carrera y ojalá que lo podamos coronar.
Y mucha atención a los playoffs de ascenso de Primera Federación. Hoy conoceremos a los primeros finalistas. Eldense y Celta B se enfrentarán a las 7 de la tarde. La serie está 3-2 a favor del Celta B y a la misma hora jugarán el Alcorcón y la Real Sociedad B. Alcorcón tiene la ventaja con un 2-1 a favor. Y en NBA, Denver Nuggets pone la serie de la final 3-1 a su favor en el cuarto partido tras vencer a Miami Heat 108-96.
A esta hora en COPE sigues escuchando el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Guillermo Vila. Si te parece, nos juntamos dentro de una hora para más noticias y aquí continuamos en fin de semana y vamos a saber ahora cuándo va a cambiar el tiempo.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Voglio vederti danzare.
Son las 11:04, las 10:04 en las Islas Canarias, y le comentaba a Marcio Ortega que es que no se me hace la imaginación al hecho de que ya ha pasado una semana de junio. Es que contribuye a ese despiste no solo la rapidez de los acontecimientos, las elecciones del 23 de julio, sino el hecho de que ha habido muchas lluvias que no hubiésemos esperado. Jorge Olcina es director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Buenos días.
Muy buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
Qué sorpresas, ¿eh? No hubiésemos pensado que venía mayo-junio con lluvia.
No, lo habíamos comentado en alguna semana anterior, ¿no? Estos cambios, lo que yo llamo cambios súbitos del patrón atmosférico, ¿no? Se nos anunciaba una primavera muy calurosa, muy tranquila, muy seca. Y sin embargo, como ya hemos visto desde el 15 de mayo pasado, entró la fase de precipitaciones, de inestabilidad. Que bueno, está, es verdad que está ya en su coletazo final. Esta semana, bueno, pues nos ha visitado esa borrasca Óscar. Decíamos que a partir del miércoles, el sábado pasado, podría incrementarse un poco las precipitaciones. Y sí, realmente es lo que ha provocado esta borrasca, que afortunadamente han sido lluvias buenas, en el sentido de que no han caído de golpe como las tormentas de semanas pasadas. Y como digo, estamos ya en la fase ya muy final. Ahora anunciaremos cambios.
Bueno, parece que todavía habrá lluvias este fin de semana en determinados puntos.
Sí, sobre todo en zonas de montaña del norte, ¿no? Ya digo, queda ese pequeño fleco de la borrasca Óscar, está pues centrada ya en el noroeste, frente a las costas de Galicia, y bueno, las líneas esas de inestabilidad que van todavía subiendo hacia el norte, van a dejar precipitaciones. A partir de este mediodía, 2-3 de la tarde, empezarán a formarse algunas tormentas en zonas del Cantábrico, la Ibérica Norte, incluso del Sistema Central y Pirineos, y bueno, descargarán algunos chaparrones, tanto hoy sábado como mañana domingo. La situación es muy similar para el sábado y el domingo, Cristina. En el resto, bueno, pues ya lo estamos notando, ambiente más bien soleado, algunas nieblas en valles de interior, pero bueno, que van a ir deshaciéndose en las próximas horas. Y ya digo, las temperaturas, al menos este fin de semana, se van a recuperar, incluso calurosas, Cristina, en todo lo que sería el sureste, ¿no? El norte de la Andalucía mediterránea, es decir, Almería, región de Murcia, Comunidad Valenciana. Ahí es donde los registros, como entran esos vientos con cierto componente de lo que llamamos poniente, ¿no? De suroestes, bueno, pues ayer ya se registraron máximas cercanas a los 30 en muchos puntos, hoy se rebasarán, mañana domingo también. Es un poco la localización del punto de calor para este fin de semana, va a ser en esa parte de España. Siempre suele ser en el Guadalquivir, bueno, allí no van a tener temperaturas frescas, van a ser también calurosas. Van a ser calurosas, pero ya digo, el pico corresponde en esta ocasión a esas regiones que hemos dicho.
Vamos a ver qué nos trae la semana próxima, porque muchas personas se preguntan cuándo van a llegarnos los 30 grados, que alguno tiembla, al considerarlo.
Sí, no, y luego echaremos de menos estas semanas así de más fresco, ¿no? Sobre todo por las mañanas. Mira, Cristina, nos quedan 3 días, lunes, martes y miércoles. Va a pasar una pequeña vaguadita, lo que llamamos una zona de inestabilidad, y bueno, pues desarrollar alguna tormenta de nuevo entre lunes y miércoles. Por tanto, ese comienzo de semana un poquito más inestable, aunque ya notamos que las temperaturas ya no son tan frescas, ya van a empezar a ir subiendo progresivamente. Y a partir del jueves, Cristina, y de cara al fin de semana próximo, calor. Nos empieza a llegar una masa de aire del norte de África, el aire sahariano, que hasta ahora había estado muy receloso, salvo aquella situación de finales de abril, primeros días de mayo. Bueno, pues ya va a empezar a entrar con alguna intensidad, y no diríamos una primera oleada de calor, pero sí unas primeras jornadas de temperaturas que van a empezar a ser altas en buena parte de España. Prácticamente, salvo en el Cantábrico, en el resto ya estaremos por encima de los 30 a partir del jueves a mediodía,
¿no? Madre mía, nada lo podremos hacer paulatinamente.
Es verdad. Es
siempre
verdad.
A lo bestia. Jorge Olcina, sí. Muchísimas gracias por ponernos al tanto del tiempo y cuidarnos. Un abrazo.
Muy bien, igualmente un fuerte abrazo a todos.
Oye, que le hemos dicho a los oyentes que nos cuenten en cope.es en fin de semana las preguntas que plantearían a Marían Rojas y se ha puesto el diván de Marían, ardiendo al rojo vivo. Por ejemplo, graciosísima la oyente que dice que necesita saber cómo combatir el trastorno de ansiedad generalizada, que es lo que ella tiene. Marían Rojas, buenos días.
Buenos días, Cristina. Me encanta que hayas consultado a nuestros oyentes, me encanta.
Bueno, no sabes la de preguntas que te han planteado, tengo aquí un listado eterno, pero bueno, id dejando las vuestras también y así vamos ampliando horizontes. ¿Trastorno de ansiedad generalizada, eso existe como tal?
Efectivamente, el trastorno de ansiedad generalizado es algo que genera muchísima angustia, muchísima perturbación, muchísima inquietud física y psicológica. Es tener ansiedad y preocupaciones excesivas, pensamientos negativos, miedo anticipatorio que se produce durante muchos días, durante 6 meses. Es decir, tú esto, para que tú hables de trastorno de ansiedad generalizado, es que te encuentras en un estado de alerta sostenido la mayor parte de los días de la semana, al menos 6 meses. Entonces,
qué importante que pongas un plazo, porque por ejemplo ahora con esto de lluvia, sol, lluvia, sol, lluvia, sol, hay gente que se pone muy, muy nerviosa, yo por ejemplo, pero claro, si te dura mediodía, pues es que eso tampoco tiene importancia. Es importante ver que se consolida en el tiempo.
O sea, sobre todo es que tú notas que llevas meses que no te relajas y que tienes un estado de nerviosismo e inquietud que no puedes controlar y que tu cuerpo y tu mente están alterados. Es decir, a la persona que le sucede no puede controlar sus preocupaciones y pensamientos negativos u obsesiones. Tiene síntomas, por ejemplo, que pueden ser inquietud, sensación de tener, de estar atrapado con los nervios de punta, que estás en un estado como que no, que quieres escapar constantemente, te notas muy cansado, te cuesta concentrarte o te cuesta mantener la mente en paz, estás irritable. Muscularmente te sientes en tensión, contracturas, dolores, cuerpo, todo el cuerpo está en tensión. Luego esto lleva al sueño. Entonces, ¿qué es lo que tiene este trastorno de ansiedad generalizado? Cuando algunos se lo diagnostican en el médico o el psiquiatra, lo que tenemos que saber es que el médico lo que está percibiendo es que llevas con ansiedad mucho tiempo y que tu organismo tiene dificultad para relajarse, para calmarse, para entrar en un estado de paz o de quietud en instantes del día. Es decir, tú puedes tener ansiedad en momentos puntuales, pero irte a correr, a tomar algo con los amigos y notar que se te pasa. Pero si tú te vas a ver a tus amigos y notas que no estás a gusto, yo me querría ir de aquí, estoy súper incómodo, notas taquicardias, el cuerpo te empieza a jugar una mala pasada, te hablan y notas que no te estás enterando de lo que te dicen, puedes estar, si esto se prolonga en el tiempo, en este estado de ansiedad generalizado. A veces se origina por un ataque de ansiedad, que de repente un día tienes un ataque fuerte de ansiedad, y el cuerpo como que se queda en estado ya de activación de la ansiedad. Y entonces no tienes ataque de ansiedad, que es cuando ya esto se te dispara y se te descontrola, pero notas que tu cuerpo es incapaz de repararse y de recuperarse. Se ha quedado como tocado de alguna manera. En otras ocasiones es porque llevas con estrés mantenido durante mucho tiempo y empiezas con un estrés tolerable, más o menos controlado, y de repente dejas de controlarlo. Y ¡pumba! Estás en una sensación de incomodidad constante. Bueno, los síntomas físicos te he dicho unos cuantos, pero te puede temblar el párpado, puedes notar que te tiembla la mano, que el cuerpo, no estás dueño de tu cuerpo, que se te duermen partes de tu cuerpo, la cara, o sea, es muy angustioso, Cristina. Es una sensación y por supuesto, cuando estamos hablando de esto, es fuera de drogas, tratamientos, porque es verdad que hay algunas drogas, lógicamente, que producen efectos de estos, ¿no? Pero suele ser por estados de estrés mantenidos. Y el paciente que te cuenta, pues que no se puede adaptar, que cada vez que llega una situación en su día a día, está como fuera de contexto y te bloquea. Los pensamientos constantemente son negativos. Entonces, es el cuerpo y la mente que se encuentran fuera de tu control. Tú tienes miedo a perder el control, a sufrir, a que de repente algo malo te suceda. Eres incapaz de ilusionarte con las cosas. Tiene mucho que ver con la amígdala cerebral, que es el centro de la gestión emocional, que Daniel Goleman, el americano, el psicólogo americano, lo llama el secuestro de la amígdala. Y entonces en ese momento tú dejas de poder controlar, porque tu corteza prefrontal, que es la zona que se encarga de prestar atención, de tomar decisiones, de enfocarte, de meditar, está fuera de juego. Entonces, claro, lo que tú notas es que te controla el miedo, que te controla la ansiedad, También se puede dar en personas que sean más ansiosas, más tímidas, más evitativas, personas que tienen pocos recursos para la gestión emocional, y ante algo que les sucede o un evento puntual que se activa o constantes microeventos, esa persona activa este estado de ansiedad generalizado. A la larga genera muchísima tristeza y un agotamiento terrible, porque los estados de estrés mantenidos, por lo tanto, un trastorno de ansiedad generalizado en el tiempo, producen tristeza, una especie de que tu cuerpo pierde ilusión. Esto es por todo un mecanismo neurobiológico muy interesante, pero el cuerpo de repente no tiene ilusión. Y entonces tú llevas mucho tiempo con ansiedad y dices, pero también estoy triste. Mm. O sea, no es solo ansiedad.
Sí, que ya, ya es una depresión inducida, ¿no?
Efectivamente, es un estado de... Entonces, ¿qué hay que hacer ante esto? Porque si algún oyente dice, oye, pues a mí esto me pasa o llevo tiempo que me pasa. La ventaja es que esto tiene solución y en psiquiatría tenemos muchísimos tratamientos y en psicología que pueden ayudarte con este problema. Esto es una buena noticia. Es decir, igual que hay cosas, desgraciadamente, en medicina que a veces cuestan más, esta tiene muy buen pronóstico. Lo primero es porque existe un fármaco que puntualmente, si lo necesitas, te lo quita en el instante, que son todas las benzodiazepinas. Lo que pasa es que las benzodiazepinas generan tolerancia y te puedes enganchar a ellas. Pero si tú de repente hay que quitar de golpe esto durante 15 días y tienes que tomar un tratamiento mientras vas trabajando desde otro punto de vista, hay tratamientos que de golpe te apagan esa sensación de ansiedad generalizada. Mm. Esto, por supuesto, Cristina, y esto siempre lo digo, pero seguido por un médico, psiquiatra, internista, que sepa de estos temas, un médico, por supuesto, de cabecera. Pero esto se saca. Están las benzodiazepinas. Luego están los inhibidores de la recaptación de serotonina, que son los antidepresivos de toda la vida, pero que son muy útiles por los trastornos de ansiedad generalizada. Tienen la ventaja de que no generan tanta dependencia como las benzodiazepinas, pero tardan en hacer efecto casi entre 15 y 20 días. Entonces, en esos 15 y 20 días tienes que dar un apoyo para que el paciente no sufra, porque la sensación, insisto, es de muchísima angustia y de muchísima ansiedad. Y luego, intentar ver cuál es el origen, como todo. ¿Es por un estado de estrés en el trabajo? ¿Es porque me ha pasado algo puntual? No, estoy pensando en una paciente que el otro día en un vuelo pequeño en América, que tenía que ir a un pueblecito, esa enfermera iba a ayudar, el vuelo tuvo, un motor se paró, y entonces, bueno, tuvieron una especie de aterrizaje horroroso, y desde ese día tuvo un ataque de ansiedad, pero sigue en ese estado de ansiedad constante. No es todavía diagnosticado de ansiedad generalizado, porque no lleva 6 meses, pero lleva 1, y esto, si no se controla, pues ese estado de ansiedad que tiene se le va a cronificar. Entonces, trabajar ese instante, quitar, como quien dice, el trauma de lo que le sucedió en el avión, porque su cerebro, solo con pensar en ese momento, se agobia. Pero solo con pensar en eso, en subirse al metro, en subirse a un tren, en un centro comercial o en una tienda pequeña, espacios sin salidas o puertas grandes. Es decir, se ha creado una sensación de fobia a los lugares donde no se puede salir y se siente agobiada. Entonces, trabajar ese factor de estrés. Por otro lado, terapia cognitivo-conductual, ayudarle con pequeñas a acercarse progresivamente a los sitios o a las zonas que le dan esa ansiedad. Y esto se trabaja. El MDR, que yo hablo muchas veces de él, es súper útil para los trastornos de ansiedad. Y luego enseñar a la gente a relajarse, que esto me hace gracia. Ayer tenía yo un paciente que es neumólogo, que es un paciente encantador, que ha tenido trastorno de ansiedad generalizada, y entonces se encarga de todo tema pulmonar. Entonces le digo en la consulta ayer, le digo, ¿sabes respirar? Y entonces los dos tuvimos una carcajada, claro, porque yo digo, hablarle a un neumólogo de respirar, y me dice, bueno, pues María, no sé qué decirte, veo 15 pacientes al día. Le digo, bueno, pero te voy a enseñar a respirar. O sea, vamos a aprender a respirar, que me parece clave, ¿no? Bueno, pues sabemos hoy en día que todo lo que tenga que ver con respirar, con meditar, con contemplar, toda esa parte que tiene que ver con el freno, tiene una capacidad enorme de gestionar, de reactivar, por ejemplo, esa corteza prefrontal, que es la que nos ayuda a sentirnos dueños de nosotros mismos. Mm. Esa zona que... Pero una persona con trastorno de ansiedad generalizado, Cristina, no se puede ir de repente a hacer mindfulness a un sitio, porque paras, te tumbas y te da un ataque de ansiedad. O sea, hay que hacerlo progresivo. Las cosas, ir a nuestro cuerpo poquito a poco sacándole de ese estado de alerta donde se encuentra tan perturbado y tan revuelto. Mm.
Pues ya lo sabéis, tenía razón la oyente, sí que tiene sus bemoles el asunto, pero yo creo que lo ha cogido por los cuernos Marian Rojas, como siempre. Muchísimas gracias, amiga.
Muchísimas gracias, Cristina. Feliz sábado y a todos nuestros oyentes.
Igualmente, un abrazo. Mañana apasionante a las 11:20, las 10:20 en las Islas Canarias en la cadena COPE y repasando las cosas que te interesan para tu vida y también para los tuyos. Fíjate por ejemplo, esas cosas que a mí me hacen reflexionar tanto. Paro a lo mejor en una gasolinera en una autovía y veo a unos papis que están desayunando y tienen a un bebé al que tienen enchufado a la pantalla del iPad, que se está viendo una película de dibujos. O veo en la sillita del coche a un chavalín de un año, dos años, tres años, conectado también, en ocasiones incluso ya directamente manejando el dispositivo digital. Sin duda responde a la idea de que el mundo está interconectado, nos encontramos en plena revolución de la inteligencia artificial y de la digitalización, y los padres consideran que los niños que dominen esto van a ser la vanguardia. La pregunta es si no les estaremos haciendo mal. Resulta que hay un informe internacional sobre capacidad lectora en las escuelas de todo el mundo que ha señalado que esta evolución de las cosas nos está impidiendo leer, nos está impidiendo desarrollarnos intelectualmente. Vamos a hablar en primer lugar con Rosalía Sánchez, nuestra corresponsal en Alemania, que ha seguido con detalle los últimos resultados de este informe PIRLS. Aquí se llama PIRLS, en el norte de Europa se llama IGLU, no hay quien los entienda. Rosalía, buenos días.
Hola, muy buenos días. El nombre responde un poco a las siglas, ¿no? Depende del idioma que utilices. En inglés sería Estudio Internacional para el Progreso de la Comprensión Lectora, de ahí lo de PIRLS. Lo que pasa es que en Suecia y en los países nórdicos, como tienen un idioma muy diferente, las siglas quedan claro que no, que apenas se reconocen.
Te lo digo porque, no, porque leyendo la Frankfurter Allgemeine Zeitung o la Süddeutsche Zeitung, los periódicos alemanes, hablan del informe IGLU. Digo, pues yo qué sé, o sea, no tengo ni idea. Bueno, la cuestión es que han establecido que hay motivos para preocuparse, ¿no?
Sí, sí. Bueno, este es un estudio que desarrolla la Asociación Internacional para la Evaluación del Logro Educativo y lo que hace es evaluar, por una parte, la comprensión lectora y, por otra parte, las tendencias de aprendizaje de unos 400.000 niños, alumnos de cuarto grado, es decir, que tienen unos 9 o 10 años y en 57 países de todo el mundo. Se realiza la prueba cada 5 años, se va viendo ahí la evolución, tiene dos partes, es como un examen. En primer lugar, se hace una prueba cognitiva en la que se evalúan qué competencias tienen los alumnos para enfrentarse a un texto, para comprender un texto literario o un texto informativo, cómo reciben esa información, en qué porcentaje. Y luego, en la segunda parte, pues hay un cuestionario de contexto para ver un poco la situación de los niños, situación familiar, situación social, escolar, para poder evaluar también en el contexto, ¿no?, los resultados. Y bueno, pues ya venía viéndose en ediciones anteriores, pero en 2021 se ve ya claramente cómo están disminuyendo de forma generalizada todas las capacidades lectoras. Es la capacidad de leer un texto y entender lo que nos están diciendo ahí.
Claro. Y ahí había todo un listado de países. Creo que el país más desarrollado en estas cuestiones lectoras era Singapur. Y incluso, bueno, pues había todo un listado. Y alemanes, neerlandeses, o sea, holandeses y suecos, quedaban como hacia la mitad, pero se han preocupado.
Sí, sí. En Europa el país que mejor puntuación tiene es Irlanda. Sobre todo Suecia, Alemania, como dices, quedan como en la mitad de la tabla, pero con graves pérdidas. Es decir, Suecia baja desde el noveno lugar y ahí ha habido una decisión muy seria del Ministerio de Educación. La verdad es que esta ministra sueca de Educación, Lotta Edholm, ya desde hacía tiempo ella venía expresándose en contra de la digitalización de las aulas, que es un poco ir en contra del espíritu de los tiempos. pero ella había firmado varios artículos expresando sus opiniones de que una tablet no puede sustituir a un libro de texto. Había alertado textualmente sobre el riesgo de crear una generación sueca de analfabetos funcionales. Lo que pasa es que ella ha estado esperando a que hubiese un poco de prueba científica de esta intuición suya, y por una parte ha contado con un estudio del Instituto Karolinska que se dedica al estudio del neurodesarrollo y que también ha llegado a la misma conclusión, que es que los niños no se benefician de esa enseñanza basada en las pantallas. Y este informe Pils y Glu de 2021, que rebaja a Suecia en la tabla y que demuestra que se están perdiendo muchas capacidades, mientras que las que se ganan no son capacidades que no aprendan los niños por sí solos o en casa o jugando con los amigos.
Claro, claro. Si te parece, vamos a saludar a Isa Morera. Estamos pendientes de Suecia. Efectivamente, ella es española, residente en ese país desde hace 6 años y medio, profesora de infantil y primaria en un colegio de Malmö, en el sur, tengo entendido, de Suecia. Isa Morera, buenos días.
Hola, buenos días.
Qué gusto poderte saludar. Siempre la enseñanza en Suecia suscita especial interés porque tiene una fama extraordinaria, ¿verdad?
Sí, es cierto que desde España vemos los países nórdicos como el referente de educación. Es más Finlandia casi que Suecia, pero sí, yo cuando estudiaba ya hace años pasaba que siempre teníamos los modelos suecos y fineses como el referente de lo mejor de la educación.
Y ahora que tú estás allí y lo estás verificando, ¿das la razón a esta impresión?
Pues justamente ahora en diciembre fue cuando pude acabar mi TFG sobre el de primaria y lo hice en referencia a esto exactamente. Y en mis conclusiones obtuve pues que hay cosas en las que es mucho mejor y hay otras en las que se podría mejorar también muchas otras cosas.
Pues resúmenoslo, que es mucho pedir, claro, que un TFC, o sea, un trabajo sí. De fin de carrera, se resuma en radio en 30 segundos. Pero bueno, decir, nos llama la atención que esto es en lo que va muy bien y esto va muy mal.
Sí, por ejemplo, la ratio juega un papel muy importante, yo creo, en las escuelas. Y aquí, por ejemplo, el personal en las escuelas primarias, y ya no qué decir en infantil, que es un mundo aparte, el personal es mucho más alto, el número de personal que hay por cada alumno.
O sea, ¿cuántos alumnos hay por clase?
Exactamente, yo estoy en una clase de lo que sería en España segundo de primaria y tengo 28 niños, pero somos dos profes. Uh-huh. En infantil, por ejemplo, hay hasta 4 o 5 profesores en una clase que no llegan a 18 o 20 niños como muchísimo, de los más mayores.
¡Qué barbaridad!
De 5 o 6 años.
Sí, sí.
Y eso juega un papel importantísimo en la educación, porque puedes hablar con ellos, puedes estar con ellos.
Sí, 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 es otra forma de educar. Claro, 4 profesores en un aula, ni se me ocurre, no sabía ni qué pasaba, fíjate qué burra.
Sí. Yo al principio cuando llegamos, claro, veías por la calle un grupito de niños que a lo mejor eran 5 y dos profes, o parecían profes, y ya te planteabas, ¿será una familia o es que realmente hay tan pocos niños? Uh-huh. Y ya luego, pues cuando nosotros tenemos 4 hijos, y claro, ya lo fuimos aprendiendo con el paso del tiempo aquí.
Qué interesante. Y en cambio, ¿en qué cosa flaquean?
Por ejemplo, hay una máxima que es que los niños sean felices y que no se estresen, que lo veo muy respetuoso y me parece que realmente debería ser la máxima. Pero hay para ciertas cosas en las que son muy tolerantes y a lo mejor en España somos demasiado estrictos en las aulas, pero aquí flaquean quizás de que las leyes, todo lo deciden democráticamente, todo lo pueden elegir los niños, que es una máxima muy bonita cuando los niños funcionan muy bien, pero si hay problemas que hay que solucionar o hay conflictos, pues yo creo que deberían imponer un poquito más la regla.
Fíjate qué interesante lo que nos está contando Isa Morera.
Estas cosas tan bonitas, que son muy buenas, a veces pues pueden flaquear cuando hablamos de unas normas ya de faltar al respeto a otros o de tener que educar en valores.
Qué interesante. Isa Morera es española residente en Suecia, es profesora en ese país y nos está contando acerca de la enseñanza en Suecia, tan prestigiosa a nuestros ojos. Desde el punto de vista social, ¿tú percibes mucho consumo de máquinas? Quiero decir, aquí en España es habitual que niños de 9 años lleven móvil. y desde luego allí también. Y que
aquí se basan en la fundamentación de que los niños, es cierto que aquí los niños son mucho más autónomos y desde muy pequeñitos van solos al cole. Entonces, en muchos casos lo fundamentan en que la tarjeta del bus tiene que ir en el móvil, eso es cierto, que les pueden localizar si van solitos por la calle o los niños les quieren llamar a los papás para decirles ya estoy llegando al cole o ya voy a llegar. Pues muchos se justifican o se fundamentan en eso.
Pero es que luego, por ejemplo, nosotros tenemos un informe reciente relativo a que los chavales utilizan 3 horas y media al día para consumir videojuegos y digamos que su ocio está muy vinculado con la navegación. ¿Eso también es así en Suecia?
Sí, yo lo hablo mucho con mis niños de la clase y con los amigos de mis hijos. Y también hay mucho consumo de pantallas en general, ya sea para jugar, para conectarse con otros, para ver vídeos simplemente o estar delante de la pantalla, muchísimo. Y lo que has comentado antes o ha comentado tu compañera, vas a un restaurante y es muy normal ver a un niño que está en trona, no te sabría decir la edad, que tenga un móvil puesto delante.
Sí, sí, sí. Isan, y hay un este debate que hablaba, que mencionaba Rosalía Sánchez, esta cuestión del informe internacional PIRLS y de la capacidad lectora, ¿cómo se ha desarrollado en Suecia?
Pues yo realmente la noticia la conocí a través de medios españoles el fin de semana y estuve leyendo mucho sobre ello. Y ya buscamos en medios suecos con una amiga y lo estuvimos leyendo más en detenimiento, como lo han visto aquí. Y es cierto, es exactamente lo que habéis contado, pues que se ha visto que a raíz de los últimos años, desde el último informe a hoy en día, ha bajado mucho el nivel de lectura, de comprensión lectora, que es más importante. Lo de la digitalización en las aulas, yo realmente es que no creo que todavía estuviera muy inmerso en ello. Había un proyecto de hacer cada vez más digitalización, pero a día de hoy, tal y como yo lo he visto durante estos 6 años, los móviles, las tablets o los ordenadores se usaban como lo pueden usar en un colegio en España.
Claro.
No había nada extraordinario.
¿Has oído las declaraciones de la ministra de Educación de Suecia?
Las he leído en periódico.
¿Qué dice? ¿Qué es lo que ha dicho exactamente?
Lo mismo, que basándose en lo del Instituto Karolinska, que es un instituto que hay aquí en el norte de Suecia, basado en médicos, psicólogos, que se ha visto un grave retroceso en la capacidad lectora y cómo afecta el uso de las pantallas a los niños. Y a raíz del informe, que hace 6 años fue el último, creo, han bajado mucho en la lista y considera que está repercutiendo mucho el uso de las pantallas a la capacidad lectora de los niños. Y que por eso van a replantearse cómo van a tomar la dirección ahora en cuanto a la digitalización.
Tú como profesora, como profesional del sector, ¿cómo ves este debate? ¿Te parece que habría que poner freno, que habría que fomentar?
Yo voy a hablar como madre también. Nosotros en casa, por ejemplo, somos muy restrictivos con el uso de pantallas. De hecho, mi hija mayor acaba de tener su primer móvil ahora con 11 años y nos ha parecido tardísimo en comparación a cómo lo tienen los niños aquí. Yo hubiera esperado 2 años más, pero bueno, por circunstancias de que van solos al cole, de que nos encontramos quedando a las 8 en este punto, a las 6 en este punto, y a veces han surgido situaciones estresantes que no nos hemos podido comunicar. Pero yo creo que es cómo lo usamos y de qué manera y qué cosas les permitimos a los niños acceder. Por ejemplo, mis niños en clase muchas veces cuando les digo, tenemos ahora 10 minutos, podemos usar el iPad. Y la primera pregunta es, ¿podemos ver YouTube? ¿Podemos jugar a un videojuego cualquiera? No, estamos en clase. Vamos a usar algunas páginas fantásticas que tienen libros, que pueden leer digitalmente y escuchar. Hay páginas web también con juegos específicos de matemáticas, de juegos específicos de sueco. Entonces, esas cosas, yo creo que si lo complementamos bien con el número del tiempo que les dejamos, la capacidad que tenemos de que hagan, de qué tipo de actividades pueden hacer, yo creo que todo con control y con unos límites puede ayudar. Pero el problema que creo que existe es que muchas veces no ponemos límites. Es muy fácil y muy cómodo dejarles, pues tanto en casa como en la escuela, pues usa esto. Pero no, todo tiene que tener un significado y todo tiene que tener un porqué.
Claro, al ser tú extranjera en Suecia, no sé si puedes juzgar el decaimiento del nivel lector. En sueco.
No, yo puedo juzgar, por ejemplo, que aquí en Suecia lo que hacen es que todos los años a ciertos cursos, lo que sería cuarto de primaria en España, séptimo, que no existe, que sería primero de la ESO, y noveno, que ya sería casi bachiller o cuarto de la ESO, se les hace una prueba nacional también. Esta no es a nivel mundial, pero se les evalúa a nivel nacional matemáticas, sueco, inglés y el tercer idioma que hayan elegido, que puede ser español, alemán o el que ellos hayan elegido. Y yo, por ejemplo, este año me ha tocado corregir las de sueco de comprensión lectora. Y yo te diría, por ejemplo, yo he corregido a los de cuarto de primaria. Los exámenes eran muy buenos. Entonces, no puedo comparar con otros años porque nunca lo he hecho antes, pero no veo ese decaimiento del nivel de comprensión lectora porque no he trabajado tantos años aquí.
Claro, lógicamente.
Pero es verdad que esta prueba que me tocó corregir, de hecho, me sorprendí mucho en que comprendieran también el texto. Era larguito, además, era una historia, no era difícil, pero era largo. Y tenía, pues no sé cuántas preguntas serían, muchas. Eran como 3-4 páginas por las dos caras con preguntas y pudieron hacerlo muy bien.
Fíjate. Pues ahí está el debate. Interesante hablar con una profesora española en Suecia, interesante hablar con nuestra corresponsal, porque indudablemente en la medida en que estamos inmersos en una revolución digital, hay que aprender a utilizar las tecnologías a nuestro favor y no pensar que van a sustituir a destrezas que ciertamente son esenciales en el ser humano, como leer y escribir, ¿no? La escritura, por ejemplo, Isa Morera, es tema importante que en la medida en que solamente aprenden a teclear, los niños irán olvidando.
Exactamente, y es algo muy importante. Hay muchos estudios también anteriores a estos últimos de los que hemos estado comentando que demuestran que aprender a leer y a escribir a mano es muy importante para nuestro cerebro y hace muchas conexiones que en un futuro luego usaremos. Aquí se sigue utilizando la escritura a mano, pero es verdad que son muy habilidosos para teclear al ordenador. Algo que me sorprende, aquí todos los niños tienen desde las escuelas ordenadores o iPads desde que van a primero de primaria. Para no fomentar la desigualdad, es la escuela la que les da el material. Entonces, todo niño tiene acceso a iPad o a ordenadores desde primero de primaria, pero primero y segundo de primaria los dejan en la escuela, solo los pueden usar cuando los profesores digan, y los más mayores ya lo pueden llevar a casa para a veces hacer deberes o a veces si tienen que ver un vídeo de algún tema en concreto o a veces simplemente por cuidarlos ellos para que aprendan a cuidarlos. Uh-huh. Luego ya el uso que hagan en casa, eso depende de los padres. Uh-huh. Pero aquí se aprende a escribir a mano no desde muy pequeños, porque sabéis que la lectura y la escritura aquí comienza mucho más tarde que en España. Se respeta mucho el ritmo madurativo de los niños. Y pues en primero, lo que sería en España primero de primaria, ya empiezan a escribir un poquito.
No sé si a Rosalía Sánchez, nuestra corresponsal, que sigue con mucho interés todos los debates también culturales, le suscita esta conversación algún apunte importante para nuestros oyentes.
Pues únicamente estaba pensando, Cristina, al oír cómo funciona el sistema educativo sueco, me suena mucho porque se parece mucho al sistema de educación básica alemán, que si bien es cierto que se digitaliza mucho en las primeras clases y se está sustituyendo de alguna forma esas competencias digitales por las otras que empiezan a faltar, como se ven estos estudios, luego sí que es cierto que son sistemas educativos que a medida que pasan los años van cribando, de forma incluso hasta cruel. Es decir, que los niños, vale, no desarrollan las competencias de lectoras, por ejemplo, pero en la séptima clase pasan a la Oberschule solamente aquellos que sí tienen esas competencias lectoras, ¿no? En un gimnasio en alemán no te encuentras niños que tengan bajas competencias lectoras. Los que tienen la baja competencia, sencillamente el sistema educativo los desvía hacia otras ramas, pero esos niños pues nunca podrán estudiar derecho o nunca podrán estudiar medicina. Entonces, hay una permisividad muy amplia en los bajos niveles de la educación, pero a medida que van subiendo, quienes siguen son los que sí tienen las competencias lectoras.
Sí, esto es una cosa curiosa, que no se aborda en el sistema español, que es totalmente igualitario, pero que es radical. Quiero decir que si tú eres bueno en la escuela, llegarás lejos y podrás pasar. Si no, vas a la formación profesional, que también se te dará oportunamente, pero no harás estudios universitarios superiores. Eso es así de una forma rotundísima. Pues son Rosalía Sánchez, nuestra corresponsal en Alemania, e Isa Morera, profesora en Suecia, en este apasionante debate sobre la educación de nuestros hijos. Muchísimas gracias.
Un abrazo, hasta pronto.
Gracias.
Adiós, buenos días.
Hasta luego.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
qué interesante.
La final de Roland Garros.
¡Pone de rosquita arriba! ¡Qué golazo!
La final de la Champions. Manchester City-Inter.
Partidazo Champions.
Los play-offs de ascenso a primera.
Siento una emoción especial.
Este fin de semana en COPE, el deporte no para.
Pues te voy a decir una cosa, Paco. Me he venido arriba.
Tiempo de juego. El número uno del deporte.
Esto es una locura.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Nueva victoria de Carlos Alcaraz, que ha culminado dibujando un misterioso mensaje. ¿Qué nos quiere decir Carlos? Carlos se aproxima.
Bueno, estamos expectantes. ¿Qué significa tu mensaje?
Región de Murcia, ya lo entenderás.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, Región de Murcia. Ven y lo entenderás.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche, suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Quieres ahorrar a full? Hasta el 11 de junio en hipermercados Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes el melón entero piel de sapo a solo 85 céntimos el kilo y la banana a solo 99 céntimos el kilo. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
¿Sabes ya dónde vas a ir este verano?
A donde me lleve mi nuevo Peugeot.
La gama SUV de Peugeot tiene planes para ti. Consigue tu Peugeot 2008, 3008 o 5008 con una ventaja adicional de hasta 2.500 euros y entrega inmediata. Infórmate en Peugeot.es.
Cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano, saltó de alegría. Consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano. Ver condiciones en Amazon.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este frigo es asombroso. Es que es súper espacioso. Tú solo compras muy sencillo y el dinero a tu bolsillo.
Aprovecha la selección de electrodomésticos Bosch con hasta 200 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Ex verano, hoy te digo adiós.
Un verano nuevo
me ronda el corazón.
Le digo adiós sin pena.
A la nevera, en la arena, tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que me ronda.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además hay 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11. Pon un nuevo verano en tu vida.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Protégete de las alergias estacionales con HSN. Productos naturales basados en extractos de plantas, vitaminas o minerales. HSN pone a tu disposición fórmulas con ingredientes naturales para cubrir tus necesidades. Compra en hsnstore.com. Ofertas diarias y envíos gratis desde 15,90. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Nueva victoria de Carlos Alcaraz, que ha culminado dibujando un misterioso mensaje. ¿Qué nos quiere decir Carlos? Carlos se aproxima.
Bueno, estamos expectantes. ¿Qué significa tu mensaje?
Región de Murcia, ya lo entenderás.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, Región de Murcia. Ven y lo entenderás.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Una tormenta destrozando tu antena suena así. Y tu cuñado intentando arreglarla, así. Mejor contrata el seguro de hogar de Línea Directa, que además de la cobertura por daños atmosféricos, tiene servicio de mantenimiento con un manitas. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Música maestro.
Ha quedado declarada el estado de felicidad en el estudio central de la Copa.
¡Toma ya, bravo! Bueno, no me digas que no, estamos pasando bien.
Los fines de semana, todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
El número uno del deporte.
Esto es una locura.
semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues la aparición de los niños colombianos y la expectación que ha generado en todo el mundo ha empujado toda nuestra programación y sus horarios, lo estarás notando. Y nuestra tertulia de chicos viene un poco achuchada, pero bueno, estos dos son tan listos que van a aprovechar los 10 minutos seguro. Estamos con José Miguel Gaona, que abría el programa, y con José Manuel Aguilar, profesor de Psicología Forense en la Universidad Loyola Andalucía. Buenos días, José Manuel.
Muy buenos días, feliz sábado. ¿Tengo que hablar muy deprisa? Vale.
Habla deprisa. Mira,
no te puedes imaginar lo deprisa que puede hablar un andaluz, ¿eh?
No te lo puedes. Y además contrae entiendes nada, y él sí, que es lo peor. Bueno, el deshielo continúa afectando al océano Ártico. La noticia, que ha saltado por un estudio de la revista Nature, ha determinado que el Ártico podría perder todo su hielo entre 2030 y 2050. Claro, hablamos de a la vuelta de la esquina, o sea, dentro de 7 años. Una década antes de lo previsto. Tras analizar los datos, los expertos dicen que será en septiembre de 2030 cuando se dejará de producir momentáneamente el equilibrio entre el deshielo veraniego y la extensión del mar helado invernal. Es decir, que durante un tiempo dejará de haber hielo en el Ártico. Dicen que es por los efectos invernaderos de los gases de las actividades humanas, y que eso aceleraría aún más el calentamiento a su vez del océano Ártico y la alteración del ciclo de carbono. Esto ha sacado de quicio a muchísima gente, es curioso, y quería yo plantearlo aquí en la tertulia.
Bueno, tenemos un concepto nuevo que además la Asociación Americana de Psicología ya le ha dado hasta una definición, que es la ecoansiedad, ¿no? El temor crónico a sufrir un cataclismo ambiental que se produce al observar todas estas tragedias y sobre todo cómo se transmiten. Entonces tenemos una nueva construcción y un nuevo padecimiento.
Es curioso porque yo lo percibo, lo de la ecoansiedad, especialmente entre los jóvenes, ¿eh?
Sí, además, la revista Lancet, por ejemplo, lo tiene cuantificado. Yo sé que le gusta muchísimo a mi compañero y es una revista muy reputada.
¿La ecoansiedad o Lancet?
No, Lancet. La revista Lancet. Ay,
pero claro, la pregunta es si en concreto la noticia de Nature está fundamentada. No sé si habéis podido echarle un vistazo al estudio.
Sí, le he echado un vistazo, sin lugar a dudas. Y bueno, sí, aparentemente las pruebas son concluyentes, ¿no? Uh-huh. Ahora, ahí viene una cuestión que yo creo que es... eso de ecoansiedad, o llámalo comedura de coco por parte de los medios de comunicación, que amplifican todo este tipo de cosas y nos bombardean de manera continuada. Y sobre todo, yo creo que es lo que mucha gente le sucede, la sensación de impotencia. Porque imaginemos, ni siquiera va a poner en duda si es cierto o no es cierto, o hasta qué punto es cierto, que quizá ese sería el debate. Sino la cuestión es, ¿qué puedo hacer yo para evitar que se derrita o no se derrita el Ártico o la Antártida, que también está bajando los niveles de hielo, ¿no? Esa sensación de impotencia hace que mucha gente vaya por la playa como nómadas, y me parece bien, y recojan un pedacito de plástico aquí, otro pedacito de plástico, para sentirse útiles en definitiva, ¿no?
Bueno, pero eso tiene su razón de ser, ¿o no?
No, sí, claro, sí, claro, tiene su razón de ser.
Te lo digo porque yo lo recojo.
Sí, yo también lo hago, efectivamente. Pero, claro, el papel profundo que tiene ese tipo de acciones, mientras muchas otras naciones, como China, etcétera, hacen absolutamente lo que dé la gana, ya podía estar toda la población occidental recogiendo plástico las 24 horas del día, que no pueden contrarrestar, evidentemente, las barbaridades ecológicas que están haciendo en otros países.
La verdad es que encontrar un equilibrio entre las graves noticias climáticas, sobre todo desde que dais crédito a este informe de Nature, y el exceso de la ecoansiedad, es muy difícil, José Manuel.
Vamos a ver, como bien dice mi compañero, la mejor manera de combatir la ansiedad, en este caso, o la preocupación, vamos a decirlo sencillamente preocupación, es tener una postura activa, es decir, pero no pasar al alarmismo. Ese es el gran problema. Primero, estos estudios sí dan información, no sé si sería definitiva, porque hay otros estudios que contradicen lo que estás diciendo, pero sí, bueno, sí, luego sí. Por otro
es
lado
importante. Sí, es importante, pero, esto último, porque tan siempre importante. Nos cabe la duda si estamos prisioneros de una serie de ideologías que nos están conduciendo y una vez más con propósitos económicos. Perdona, José Manuel.
No, sí, llevas razón. O sea, vamos a ver, ¿esto qué hay detrás? Bueno, hay un autor, Jean-Francisco Rebel, que tiene un libro fantástico, es un filósofo y periodista, polemista francés, y habla del conocimiento inútil, y ya hace 30 años hablaba de que la ecología se había convertido en el sustituto del marxismo, hace 30 años de esto. Entonces, vamos a ver, ¿qué está tapando? Pues también está tapando muchas cosas. Sirve para tapar otras amenazas, como la del populismo, la ruptura del ascensor social, que es una realidad, la epidemia que tenemos de enfermedad mental, de drogas como el fentanilo, de los extremismos religiosos, o, por ejemplo, el gran problema de la inteligencia artificial. Entonces, sí, vamos a mantener una postura activa, vamos a intentar reciclar, reutilizar, reducir consumo de plásticos, usar el transporte público, no desperdiciar agua y comida, pero, por otro lado, por favor, y vamos a reclamarle a nuestros políticos una postura activa, pero no pasemos al alarmismo, que es lo que están vendiendo.
Bueno, hoy justamente recordamos a Alain Touraine, que para muchos de nuestros oyentes será una referencia porque obtuvo el premio Príncipe de Asturias con Zygmunt Bauman y que ha muerto al borde casi de los 100 años. Y este filósofo, que ha marcado evidentemente todo el siglo XX, ha defendido que en el libro El Postsocialismo, que la izquierda tradicional se ha alejado progresivamente de la realidad obrera, los movimientos sociales, la cuestión de la justicia, y ha ido asumiendo estas otras batallas y las ha hecho suyas, ¿no? Como si el ecologismo,
como
el feminismo fuesen de derechas o de izquierdas, cosa que no acabo de entender porque es completamente ridículo. O sea, es verdad que se ha producido una apropiación y una progresiva ideologización, con lo cual la cosa es todavía más difícil, porque ¿en qué medida, claro, en qué medida lo del Ártico nos tiene o no que preocupar o comprometer? Es un lío horroroso, José Miguel.
Es un lío horroroso, no solamente eso, sino que esta semana vi una entrevista en uno de los principales medios de comunicación de un individuo, digo individuo con segundas, que se llama Jason Heikel, que es una especie de gurú, y agárrate el nuevo concepto, se llama decrecentismo. ¿Qué es el decrecentismo? Pues mira, te lo voy a explicar. En vez de ir en avión, vas a tener que ir poco menos que en burro. En vez de comprarte la ropa, te la tienes que remendar. En vez de comerte un filete, te vas a criar unas cuantas plantas de soja y te vas a hacer un filete con eso. Y todo ello con la excusa de la crisis climática. ¿Pero qué es lo que esconde esto en el fondo? Pues justificar, y lo subrayo, que no solamente asumas que vas a ser más pobre, sino que encima te sientas feliz siendo muy pobre y que otros se vayan enriqueciendo en el fondo. O sea, no podemos olvidar que este tipo de cosas tiene un trasfondo muchas veces totalmente invisible para el resto. Entonces, tú que estás haciendo el tonto, creyéndote que estás ayudando a la crisis climática, en el fondo lo que estás haciendo es volviéndote infinitamente más pobre, como de hecho está sucediendo. Y encima, feliz.
Sí, sí, o por ejemplo gente que aboga por el fin de los viajes en avión y por lo tanto del turismo accesible a todas las clases sociales y el hecho de que vayamos en bicicleta, pero auspiciado por líderes que solo van todo el rato en avión y en helicóptero a todas partes y a juntarse y hablar de esto.
Cristina, te refieres a Garzón, ¿no? Que se fue en su viaje de bodas nada menos que a Nueva Zelanda. En las antípodas.
¿Quién,
es decir,
Garzón?
Haz lo que. No, Garzón, el ministro. Ministro,
porque como has dicho Garzón.
El ministro de izquierda. Garzón, perdón.
Sí,
Garzón, el ministro.
El ministro que
nos recomienda ir en bicicleta, etcétera, etcétera, pero se va de viaje de bodas a Nueva Zelanda, exactamente a las antípodas.
Yo, si me permití, quería además comentar una cuestión con eso del usar lo del consenso, ¿no? Hablan de consenso, ¿no? Que hay consenso en la comunidad científica. Primero, no hay consenso en la comunidad científica. Y segundo, nunca habrá consenso en nada que sea ciencia. O sea, el creacionismo en su momento era un tema de consenso, pero fue sustituido por el darwinismo. Cuando Warren y Marshall hablaron de que las úlceras estaban creadas, el origen eran una bacteria, todo el mundo se le echó encima todo el consenso. Y al final recibieron el premio Nobel de Medicina. Cuando la NASA dice algo, la NASA estrella satélites. Vamos a ver, ¿por qué? Porque se equivocan calculando. Entonces, vamos a decir que en ciencia no hay consensos.
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado hoy, queridos míos, Dios que mío. Siempre da un gusto extraordinario hablar con los dos. José Miguel...
Oye, ¿sabéis cuál es la palabra clave del ejército colombiano cuando encontraron a los chicos?
Dime.
Milagro, milagro, milagro. ¿En serio?
Sí, sí, lo sé.
Eso ha sido.
Eso ha sido. José Miguel Gaona, José Manuel Aguilar, muchísimas gracias. Vamos a las noticias y después con Lomana.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Llega la venta privada, exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Con descuentos del 15% en una selección de tus marcas favoritas de electrónica y electrodomésticos. Solo hasta el 12 de junio, venta privada en tienda, web y app del Corte Inglés. Tarjeta emitida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender junto a los comunicadores líderes. Fórmate a su lado como periodista 360.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los...
Tanto fundamental para entender el viraje de la política.
¡Empezó el partido, Albert!
¡Sí, ha arrancado el partido!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
¿Sabes ya dónde vas a ir este verano?
A donde me lleve mi nuevo Peugeot.
La gama SUV de Peugeot tiene planes para ti. Consigue tu Peugeot 2008, 3008 o 5008 con una ventaja adicional de hasta 2.500 euros y entrega inmediata. Infórmate en Peugeot.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Todos los superhéroes tienen un gran poder en sus manos. Unos usan un martillo, otros un escudo. Y ahora tú también puedes tener el más potente de todos.
Samsung lanza la aspiradora más potente del mercado para acabar con toda la suciedad. Conoce todos los modelos, ahora con descuentos de hasta un 15% y una batería de regalo. Condiciones en tienda y Samsung.com.
Disfrutar de los Fiat Days es tan simple que hasta tu perro podría hacerlo. ¡Exacto! Solo tienes que ir a uno de nuestros concesionarios Fiat y descubrir las mejores ofertas en toda la gama híbrida y eléctrica. Aprovecha los Fiat Days. ¡Ah! ¿Y solo este mes? Consulta condiciones en fiat.es.
En Vision Lab, 30% de descuento en gafas de sol primeras marcas. Carolina Herrera, Tous, Tommy Hilfiger. Gafas de sol primeras marcas, 30% de descuento. Más info en visionlab.es.
Ahora en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes el 50% que vuelven más de 1.300 productos. Como en el aceite de oliva tradicional o carácter la española, un litro. Compras uno y te devolvemos 3,98 € en un cupón descuento para tu próxima compra. Solo hasta el 21 de junio. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Cuando quieres un viaje de wow, con playas de esas de buah y hotelito para llegar y hacer ah, sabemos exactamente lo que necesitas. Los Cabos, 9 días en hotel de 5 estrellas, todo incluido desde 1.400 euros. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Una llamada de móvil, esa reunión eterna, recoger a los niños. Nos pasamos el día corriendo por estrés. ¿Cómo no vamos a tener dolor de cabeza? Gelocatil 650 con paracetamol bloquea eficazmente el dolor. Gelocatil, rápida absorción contra el dolor a partir de 14 años. De Ferrer, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas, yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.